para ganar o por lo menos empatar el partido. Y no lograron hacerlo. Tuvieron hombre en base, tuvieron hombre en circulación varias veces, pero le faltó ese hit. Y eso que el picheo de los Guardianes, perdóname, no es nada del otro mundo, ¿ok? Pero esta noche los Yankees van por la revancha y vamos a ver si los Guardianes logran sacarse de la manga otro partidazo, por lo menos en el picheo, como lo hicieron ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Me tocaron la campana, pero recuerden, a las 6:40 tenemos a los Medias Rojas de Boston contra los Tampa Bay Rays, y solo aquí, por tu emisora favorita,
Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz continúa en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Frank Mora, declaró que aunque Cuba no es Estado miembro de la misión estadounidense ante ese organismo, tiene la responsabilidad de que la OEA no se olvide del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el embajador Mora dijo que como Cuba no tiene presencia en el Consejo Permanente de la OEA, a veces los Estados miembros no tienen mucho deseo de hablar sobre la isla, pero que la misión estadounidense en el organismo trabaja para que la OEA no se olvide de lo que ocurre en Cuba.
La misión tiene la responsabilidad de que no nos olvidemos de Cuba, de que los cubanos siguen viviendo en un régimen represor, que en realidad la presión está aumentando, la situación económica y social está empeorando en Cuba, y solo porque Cuba no tenga presencia no quiere decir que no tengamos responsabilidad de llamar la atención a lo que está ocurriendo en la isla.
Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía le está dando seguimiento a la situación dentro de la isla. A una pregunta sobre si apoyaría un reingreso de Cuba a la OEA, el embajador Mora subrayó los requisitos para esa reintegración.
Bueno, el reingreso es claro y se acordó en el 2009 de que Cuba tiene que someterse a la Carta Democrática Interamericana, tiene que someterse a la Comisión Interamericana como todos los países miembros, incluyendo los Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene que haber democracia en la isla, tiene que haber elecciones, tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que respetar la dignidad del ciudadano.
El embajador opinó además que la OEA está reaccionando al problema de la desinformación rusa en español, que después los medios cubanos y de otros países recogen y repiten.
La OEA ahora en este momento está reaccionando a ese problema, porque no es solo un problema de Rusia, sino realmente está debilitando las democracias, es un factor que está debilitando las democracias en la región, incluyendo a los Estados Unidos, como lo vimos en el 2016. Y por lo tanto tenemos que tener una capacidad de reaccionar, de llamar la atención.
Como parte de su respuesta, la OEA creó en junio del año pasado el Centro para la Integridad de Medios de las Américas, dirigido por el ex embajador John Philly, que está trabajando ese tema con centros de pensamiento en Estados Unidos y otros países. Mora dijo que dicho centro busca cómo colaborar y llamar la atención cuando hay casos de desinformación, añadiendo que indiscutiblemente es un problema regional que requiere colaboración. El embajador Mora dijo además que su prioridad en el cargo es hacer a la OEA más relevante en combatir los desafíos que enfrenta la región, como la erosión de la democracia, y en mantener la luz en todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos en el hemisferio. Sin embargo, añadió que opina que el organismo debe hacer una autorreflexión.
La OEA, además del Consejo Permanente, tiene toda una secretaría que hace trabajo en cuestiones de desarrollo, democracia, desinformación, etcétera, etcétera. Esa parte de la OEA hay que fortalecerla, hay que crear las condiciones para que ellos puedan trabajar más. En este momento tenemos un problema fiscal dentro de la OEA serio, bien serio, y nosotros, Estados Unidos y otros miembros, estamos haciendo todo lo posible para aumentar el presupuesto para que la OEA pueda hacer su trabajo. Nosotros tememos de que hay algunos Estados miembros que están utilizando el presupuesto para debilitar la OEA y para debilitar quizás hasta la Carta Democrática Interamericana, o no debilitarla, sino no darle la importancia que se merece, particularmente en este momento. Nosotros no vamos a caer en eso, nosotros vamos a insistir.
El embajador expresó que la OEA tiene un rol importantísimo para jugar no solo en democracia y en derechos humanos, pero en otras áreas, y que hay que fortalecer la institución, señalando que Estados Unidos está aumentando su contribución al presupuesto de la organización. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otro tema relevante del día, el gobierno de Cuba dio marcha atrás y anunció que permitirá nuevamente los depósitos bancarios de dólares en efectivo. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista da marcha atrás y anuncia que aceptará nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias. Una medida que echa por tierra la resolución 176 de junio de 2021 que lo prohibía.
Volvemos a la dualidad monetaria, efectivamente, y enterramos ya para siempre cualquier posible aplicación de aquella cosa que se llamó la tarea de ordenamiento que venía a salvar la economía cubana del desastre creado por Fidel Castro con las dos monedas. Bueno, pues esto de que el dólar inunde los bancos cubanos puede acabar siendo incluso un problema de dolarización de la economía.
Esta era una de las preguntas que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hacía en un artículo publicado este martes en su blog Cuba Economía. En su cuenta de Twitter, el ministro castrista de Exteriores dice que la bancarización del dólar estadounidense es motivada por actuales condiciones del país y que beneficiará la actividad económica nacional y a la población. El régimen ha reconocido su incapacidad para echar a andar la economía. Su titular afirmaba el pasado mes que la falta de divisas es el problema base de la crisis actual. El economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en eltoque.com, resaltaba el papel de las remesas, que creció exponencialmente entre 2005 y 2020, que posteriormente experimentaron una contracción significativa y que ha vuelto a despegar desde comienzos de año con el reinicio de las operaciones de Western Union.
Y ante todo hay una consecuencia que es muy lamentable, que es que esta medida va a agudizar de una manera muy visible y muy notable las desigualdades y la injusticia social en Cuba.
Es decir, el cubano de a pie nuevamente será el más perjudicado, sostiene este experto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El fusilamiento de tres jóvenes negros en abril de 2003 en Cuba despertó la indignación y el reproche de la sociedad civil de la isla cuando se cumplen 20 años de este hecho. Yolanda Huerga tiene el siguiente informe del testimonio de Omar Rodríguez Saludes, miembro de los condenados durante la Primavera Negra y compañero de celda en Villamarista, el cuartel general de la Policía Política en La Habana, de uno de los tres jóvenes ejecutados.
El 722. Con este número yo lo conocí en Villamarista hasta que pude conocer su verdadero nombre, José Luis Martínez Isaac. La corta etapa que él estuvo en Villamarista fue realmente torturante. Él era sacado diariamente a interrogatorio. Cuando él se dio cuenta de que iba a ser fusilado, le dio un ataque de nervios. Empezó a gritar que él no merecía ser fusilado porque no había cometido ningún hecho de sangre. Después del juicio donde se le ratifica la petición fiscal de pena de muerte. Él llega a la celda muy abatido, con las manos entrelazadas en el rostro. Sin embargo, al día siguiente, cuando en el Consejo de Estado se le ratifica la pena de muerte, él llega muy esperanzado a la celda. No sabía que le quedaba solamente horas de vida. El día 10 de abril, él fue sacado nuevamente de la celda, pero en este caso fue para una visita familiar. Su última noche la pasamos conversando. Él era muy ocurrente, muy jocoso. Sobre la 1:00 a.m. aproximadamente, se abre la puerta de la celda bruscamente y lo que veo son unos 6 guardias, y preguntaron por 722. Fueron los últimos momentos en que lo vi. Él salió de la celda sin saber que lo iban a fusilar.
Los venezolanos se sienten decepcionados con los políticos de su país, según un estudio presentado por la opinión pública. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
El 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. Más del 60% no confía en los líderes políticos más destacados y el 73% evalúa negativamente la gestión del presidente Nicolás Maduro, revela el más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp. La decepción de los ciudadanos es evidente y así expresan al ser consultados por La Voz de América en las calles de Caracas. Palomo, un hombre que se limita a identificarse con su apellido, ve un panorama lamentable para las próximas elecciones porque, a su juicio, ningún sector tiene propuestas.
Los políticos de Venezuela, ay, sé yo bastante qué decir de ellos, pero todo malo, nada bueno, lamentablemente. De todos, porque aquí no se sabe ni qué es gobierno ni qué es oposición.
Jesús Eguías, presidente de la encuestadora Datincorp, explica los motivos que considera para que los venezolanos estén decepcionados de los políticos.
Ya tenemos un cuarto de siglo de confrontación radical entre el gobierno y la oposición, y eso lo único que ha generado en el país ha sido un caos generalizado, unas mega crisis inmensas, y además de eso, pues muchísima decepción, porque ni el gobierno ha entregado buenas cuentas, ni la oposición tampoco ha entregado buenas cuentas. Razón por la cual casi el 60% de los venezolanos no se siente identificado pues con ningún partido.
Desde 2002, la oposición venezolana ha intentado infructuosamente, mediante diversas estrategias, un cambio de gobierno y ha denunciado su carácter autoritario. El gobierno, por su parte, en varias ocasiones ha acusado a la oposición de no permitirle llevar a cabo su trabajo y de intentos de desestabilización respaldados por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela, ya que el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que China le ha invitado a formar parte del proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, y los venezolanos cuestionan que el régimen no se ocupa de los problemas fundamentales que se vive en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
En un comunicado, el régimen de Maduro anunció la invitación que hizo China a Venezuela como el primer país de la región para sumarse al proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, que está en desarrollo y que se construirá a partir de 2030. El régimen argumenta que se trata del desarrollo científico de Venezuela. Sin embargo, estos venezolanos consultados por Radio Televisión Martí reclaman que el régimen no preste atención ni recursos a los problemas reales de la población.
Es totalmente absurdo que Venezuela se una a esta invitación por China, porque pienso que el gobierno debería enfocarse en los problemas que tiene la población en temas de salud y alimentación y ocuparse del tema económico.
En mi opinión, Venezuela no tiene nada que buscar en una investigación de una estación lunar, y en el futuro Venezuela lo que debe es abocarse a reconstruir el país.
Iván Rojas Álvarez, internacionalista, dijo a Radio Televisión Martí que podría pensarse que China escalaría en la región si la nación asiática hiciera movimientos tácticos de material hacia Venezuela.
No creo que implique un aumento de la presencia de China en la región, a menos que decidan movilizar alguna parte del material acá a Venezuela, o traten de hacer algún tipo de pruebas desde Venezuela y no desde China, lo cual dudo que suceda. Pero de resto, es sencillamente que Venezuela es el país más cercano a China en la región, y por una cuestión de un gesto simbólico ha sido incluido en este proyecto, pero no cambia, digamos, de forma fundamental la relación de China con Latinoamérica como un todo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha partido hacia China, donde se reunirá con su par Xi Jinping el viernes, y lo invitaría a visitar Brasilia.
El mandatario dio inicio al viaje oficial que estaba previsto originalmente para la última semana de marzo y que fue postergado debido a que sufrió una neumonía. La noche de lunes, el mandatario de 77 años afirmó que invitaría a su homólogo Xi Jinping a Brasil para mostrarle los proyectos en los que desea inversiones chinas, aunque no precisó las fechas. Lula viaja a la cabeza de una delegación que incluye unos 40 representantes políticos, incluyendo 9 ministros, gobernadores y líderes parlamentarios. Se espera que llegue a Shanghái el miércoles y que al día siguiente asista a la toma de posesión de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff a la cabeza del Banco de los BRICS, el grupo de países emergentes que conforma con China, India, Rusia y Sudáfrica. Brasilia y Pekín no han impuesto sanciones contra Moscú luego de la invasión a Ucrania y esperan tener un papel de mediadores en el conflicto.
La justicia de Ecuador avanza lentamente en los juicios por los casos de corrupción relacionados con la pandemia del COVID-19. Giselle Jaco me amplía desde Quito.
La Fiscalía de Ecuador continúa la investigación de más de 160 casos de corrupción generados durante la pandemia del COVID-19 en 2020. Hay pocas personas detenidas y los juicios avanzan demasiado lento. En 2021 se registraron 179 casos. Uno de los más sonados fue el de la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio, por el que fueron condenadas 7 personas a cumplir 13 años de cárcel. Pero en diciembre de 2022, Daniel Salcedo, uno de los principales implicados, salió en libertad con medidas cautelares otorgadas por un juez. Para Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción, el problema de las irregularidades continúa en los hospitales y es crítico.
La Comisión Nacional Anticorrupción denunció antes de la pandemia la existencia de sobreprecios en la adquisición de mascarillas y en insumos médicos en general y en medicinas. En la pandemia fuimos testigos de aquello. Ha habido un manejo irregular y irresponsable, por decirlo menos. Y sabemos que los proveedores de los insumos médicos lo que han hecho es cambiarse los nombres, los RUCs, para seguir haciendo el negocio.
Los pocos acusados también tienen juicios por delincuencia organizada, pero el problema es que hay muchos juicios y pocos jueces, como señala el presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán.
Actualmente aproximadamente hay 1.926 jueces, que inicialmente han habido aproximadamente 2.500 jueces. Mientras la población crece, el número de juzgadores desciende y obviamente el servicio judicial decae.
Giselle Hart. Come Voz de América, Quito.
Al menos 185 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio por razones de seguridad desde el mes de abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, según informe divulgado por la red Voces del Sur. En el primer trimestre de este año, 7 periodistas se vieron obligados al exilio ante los constantes asedios e intimidaciones de la que fueron víctimas, señala este informe titulado Libertad de prensa en Nicaragua sin respiro. Ortega no deja de atacar. Voces del Sur añade que las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística en Nicaragua. Vamos a México porque allí aceleran trabajos para poner en marcha el Tren Maya, un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Decenas de hombres trabajan a marchas forzadas para concluir una estación del Tren Maya, el ambicioso proyecto turístico que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está decidido a inaugurar el 1 de diciembre. Es la terminal del municipio de Maxcanú, en el estado de Yucatán, al este del país, con un paisaje árido y temperaturas de unos 35 grados Celsius.
El contrato pues debe estar para diciembre ya para entregar el tramo, ya porque ya nos están presionando. Y a cada compañía ya tiene su contrato.
El tren, que recorrerá 1.554 kilómetros por 5 estados, incluida la turística península de Yucatán, ha sido objeto de decenas de demandas de pobladores, activistas y organizaciones ambientales. Denuncian que la obra ha dañado el rico ecosistema peninsular, el cual abarca extensiones de selva, bosques, cenotes y ríos subterráneos, además de contar con fauna diversa.
El gobierno de Honduras anunció la intervención de las cárceles a nivel nacional, esto a raíz de los tiroteos del fin de semana pasado en varias prisiones. Detalles con Óscar Ortiz.
Con el nombramiento de una comisión interventora y bajo el modelo del respeto a los derechos humanos orientados a la prevención y el castigo, el gobierno de Honduras anunció varias medidas para recuperar la gobernabilidad en las cárceles del país. Estas medidas, según explican las autoridades de gobierno, se cumplirán con el amparo de la ley y el respeto con los compromisos internacionales por el respeto y protección a los derechos humanos, asegurando que es un problema estructural por años, y la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, dijo.
Ahí se requiere realmente una intervención integral, y yo creo que es lo que se debe de hacer desde el Instituto Nacional Penitenciario.
Estas acciones surgen luego de enfrentamientos registrados en tres cárceles calificadas como de máxima seguridad, donde un pandillero perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas luego de una pelea entre pandillas rivales, la MS-13 y la pandilla 18. El experto en seguridad y derechos humanos, Carlos López, dijo que las intervenciones deben tener el objetivo de recuperar el control en esos centros penitenciarios, ya que de lo contrario la inseguridad en Honduras seguirá aumentando.
En efecto, lo que estamos evidenciando es que la crisis dentro del sistema penitenciario no ha sido resuelta ni está pronto a resolverse. Estamos hablando de una crisis que lleva más de 2 décadas, una crisis que conlleva varios problemas, pero que vemos los efectos en este momento con revueltas, con tiroteos, con la pérdida de vida.
Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro reveló que se contempla la construcción de 2 nuevas cárceles bajo el modelo de máxima seguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Congreso de Chile aprobó este martes una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas en la semana y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del 1 de mayo. El proyecto, que fue una de las promesas de campaña del mandatario, tardó 6 años en ser tramitado en el Congreso y necesitará de otros 5 años para alcanzar su plena vigencia. En otro vistazo a noticias del mundo, Estados Unidos y Filipinas iniciaron sus mayores ejercicios militares conjuntos.
Estados Unidos y Filipinas lanzaron los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia. Casi 18.000 soldados participan en estos ejercicios anuales, que durarán 2 semanas y por primera vez incluirán una maniobra con fuego real en el mar de China Meridional, reivindicado casi en su totalidad por Pekín. El despliegue ocurre un día después de que China concluyera 3 jornadas de maniobras militares alrededor de Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio, en protesta a una visita a Estados Unidos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. A través de este ejercicio, las fuerzas de Filipinas y Estados Unidos mejoraremos nuestra interoperabilidad, aumentaremos nuestras habilidades y complementaremos nuestras capacidades a través de la colaboración, asegurando que estamos preparados para responder juntos a los desafíos del mundo real.
A propósito de desafíos, las tensiones entre Taipei y Pekín se acentuaron después de que aviones y barcos chinos realizaron ejercicios militares alrededor de Taiwán. Gustavo Cherkis informa.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó los ejercicios militares que realizaron durante 3 días la Armada y la Fuerza Aérea de China como comportamiento irresponsable. Los juegos de guerra del gobierno de Beijing comenzaron el sábado, luego que la presidenta Tsai regresara de una reunión en Los Ángeles con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. China advirtió a Estados Unidos que no aceptaba que Tsai visite o se reúna con McCarthy y que nunca ha renunciado al uso de la fuerza para amenazar a la isla democrática gobernada bajo el control de Beijing. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que había visto 9 barcos y 26 aviones chinos, incluidos cazas J-16 y Su-30, que realizaban patrullas de preparación para el combate alrededor de la isla hasta hoy por la mañana. El gobierno de Taiwán cuestiona enérgicamente el hecho y ha denunciado repetidamente a China por los simulacros. En su página de Facebook, poco antes de la medianoche del lunes, Tsai dijo textualmente: "Como presidenta, represento a mi país ante el mundo", y añadió que sus visitas al extranjero, incluidas las escalas en Estados Unidos, no son nuevas y transmiten lo que espera el pueblo de Taiwán quiere. Sin embargo, escribió Tsai, China usó esto para lanzar ejercicios militares, causando inestabilidad en Taiwán y la región. Esta no es una actitud responsable de un país importante en la región, concluyó. Los ejercicios también causaron preocupación en Japón, porque sus islas del sur se encuentran cerca de Taiwán y podrían verse envueltas en un conflicto. De hecho, en Okinawa se encuentra la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y atención, que una misión de las Naciones Unidas ha afirmado que es ilegal prohibir a las mujeres afganas trabajar con la Organización Mundial.
La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán reiteró hoy su profunda condena a la decisión tomada por las autoridades de facto talibanas de prohibir a las mujeres afganas trabajar para la ONU. La dependencia de la ONU en ese país recordó que la prohibición es ilegal según el derecho internacional y que por ese motivo no puede acatarla. Asimismo, destaca que el veto pretende obligar a la ONU a elegir entre permanecer y prestar apoyo al pueblo afgano en las condiciones actuales y respetar las normas y principios que la organización tiene el deber de defender. La misión señaló que debe quedar claro que cualquier consecuencia negativa de esta crisis para el pueblo afgano será responsabilidad de las autoridades de facto. La representante especial del secretario general para Afganistán, Rosa Otumbayeva, ha iniciado un periodo de revisión de las operaciones de la misión que se extenderá hasta el 5 de mayo.
El primer ministro Benjamín Netanyahu prometió restaurar la seguridad en Israel actuando en todos los frentes.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió restaurar la seguridad en Israel tras una secuencia de violencia.
Ciudadanos de Israel, nuestro país está bajo ataque terrorista.
La región vive una nueva espiral de violencia desde el miércoles, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más santo del Islam, para desalojar a fieles palestinos. Más de 30 cohetes fueron disparados al día siguiente desde Líbano hacia Israel, que replicó con bombardeos en el sur del Líbano y en la franja de Gaza, gobernada por Hamas. El estallido de violencia coincidió con el mes de ayuno musulmán del Ramadán, la Pascua judía y la cristiana en la ciudad.
Los enemigos de Israel que piensan que nuestro conflicto interno es el momento adecuado para atacar están completamente equivocados. En respuesta a sus ataques, estamos actuando en todos los frentes.
Netanyahu también anunció que mantiene en el cargo al ministro de Defensa Yoav Gallant, del que había anunciado el cese en marzo por diferencias políticas.
Ha habido disputas entre nosotros, incluso disputas difíciles sobre ciertos temas, pero he decidido dejar estas disputas atrás. Gallant permanece en su puesto y continuaremos trabajando juntos por la seguridad de los ciudadanos de Israel.
La violencia continuó el lunes con la muerte de un adolescente palestino y de una mujer israelo-británica herida el viernes en un ataque en Cisjordania en el cual habían fallecido sus dos hijas.
Las tropas ucranianas que defienden la ciudad de Bakhmut han logrado alejar a la fuerza rusa de la carretera que el ejército ucraniano necesita para seguir recibiendo refuerzos y suministros, dijo hoy a la agencia EFE el experto militar ucraniano Alexander Kovalenko. Afirmó también que las fuerzas rusas no consiguen establecer posiciones en la zona de la vía del tren y añadió que es poco probable que lo hagan a corto plazo. Kovalenko señaló asimismo que Rusia sigue desplegando unidades en Bakhmut para hacer frente al gran número de bajas. Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del entretenimiento, el espectáculo, porque ya llegó Alejandro Escalona.
Falleció a los 81 años Michael Lerner, actor nacido en Brooklyn, que pasó 6 décadas haciendo teatro, cine y televisión. Lerner comenzó a actuar cuando adolescente y en sus días de Brooklyn College interpretó al personaje Willie Loman de la obra Death of a Salesman de Arthur Miller. En Los Ángeles, Michael Lerner participó en programas de televisión como MASH, The Brady Bunch y The Rockford Files, haciendo su debut cinematográfico en Alex in Wonderland de Paul Mazursky junto a Charlotte Rampling. También hizo de Jack Ruby en la película para televisión Ruby and Oswald. Lerner recibió una beca Fulbright y estudió teatro en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres, donde vivió un tiempo en un apartamento con Yoko Ono, apareciendo en el cortometraje Smile junto a Paul McCartney. Por cierto que la Galería Nacional de Retratos de Londres exhibirá fotografías del ex-Beatle en la exposición Fotografías de Paul McCartney 1963-64 Eyes of the Storm, Ojos de la Tormenta. Las imágenes de 35 milímetros documentan los viajes de los Beatles en esa época en plena Beatlemanía. La exposición coincide con el lanzamiento de un libro con dichas fotografías en junio. La exhibición tendrá lugar del 28 de junio al 1 de octubre. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Recuerden, a las 6:40, el béisbol de Grandes Ligas en vivo.
Oye. oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.